a este tiempo de meditación en la palabra del Señor, que es vida y es como miel, dice el Señor, a nuestros oídos y a nuestro corazón, bálsamo. ¿Sabéis que la medicina a veces escuece? Y el Señor nos cura, el Señor nos ama y nos va a dar lo que necesitamos a cada uno para vivir. Parado de esto, ahora, de cada uno de aplicarla a su corazón, la medicina que el Señor disponga. Amén. Abrimos nuestras Biblias en Marcos, no era Mateo, ha habido una R y una T, fijaros cómo puede cambiar nuestra vida por causa de una letra. Es Mateo, el texto que tenemos preparado para hoy, es, perdón, Marcos, capítulo 10. Tranquilo. Y versículo 17. Repito. ¿Estáis? ¿Tenéis todos? Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a darle una lectura hasta el 22. ¿Amén? Vamos juntos. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo, él entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor bendiga este tiempo y nuestros corazones para recibirle. Os recuerdo que debemos de hacerlo un poquito antes. El Señor estaba hablando de los niños. Dice que el reino de los cielos es para los que se hacen como niños, ¿eh? Dejemos fuera nuestro entendimiento, nuestra soberbia, porque Él se revela a los que se hacen como niños. Y a los sabios, en su propio entendimiento, los desecha. Amén. Versículo 17, encontramos un encuentro personal de nuestro Señor Jesús, aquí en la tierra, caminando en su ministerio, un encuentro con dice, un joven rico, un joven bien posicionado, de buena familia, que viene a su encuentro corriendo. Y delante de él se inclina, se postra, se hinca rodilla, dice, para hacerle una pregunta. ¿Qué haré? Esta pregunta ya, si meditamos en ella, ya supone cierta información de lo que él entendía, de lo que es que va a haber un juicio del Señor, que el Señor va a poner las cosas en su lugar y revela cierto entendimiento y cierto temor de la vida, o temor de Dios más bien, ¿eh? Y nos revela un encuentro personal, como ha de ser tu salvación personal, ¿eh? Luego hablaremos un poquito de eso, del peligro de incluirnos, añadirnos a una masa, por ejemplo, en un concierto, en un concierto gospel, añadirte a una masa y encubrirte en ella sin tener un encuentro personal. Luego lo vamos a comentar porque es interesantísimo este encuentro. Entonces, la pregunta que haré denota que él entiende que puede hacer algo para obtener la salvación de un juicio que va a llegar sí o sí, porque Dios es amor y es justo, ¿eh? Y podría parecer que incluso por lo que hemos leído algo podríamos nosotros o deberíamos de tener que hacer para conseguir la vida eterna, ¿eh? La salvación, que sabemos que es imposible, es de gracia. Si me acompañáis al versículo 27, el mismo Jesús les dice a sus discípulos, que se asombraban de él, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice, para los hombres es imposible. Imposible. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, este punto, establecerlo en el entendimiento de este encuentro es vital. Porque vamos a tratar algunos temas como es la ley. Son cosas que debemos de observar en su lugar. El Señor es un Dios de orden, y es imposible para el hombre alcanzar salvación sin Cristo, ni añadir ni quitar a lo que Dios ha hecho, y Dios tiene ojos de fuego para con este muchacho, radiografía su corazón, su alma, su espíritu, y le da lo que él necesita conocer de él mismo para poder ser salvo, Entonces, nada hay oculto a los ojos de Jesús. En este encuentro, como en cada vez que nosotros miramos a la cara a Jesús, sobre todo desde la primera vez que lo miramos seriamente a la cara, vamos a ser confrontados con nuestra realidad, con nuestros pensamientos, contra la verdad única y verdadera del Señor, que no es la nuestra. Entonces, Jesús está confrontando a esa persona con pensamientos religiosos, con cierta profesión. Él confiesa que está guardando mandamientos, como hemos leído, y que profesa una práctica exterior, diríamos. Él tiene una vida ordenada moralmente, diríamos, con los mandamientos que suponen con el prójimo, como hemos leído. No hace mal a nadie, Podríamos que hoy están tan usado en nuestras conversaciones con las personas que damos testimonio, es algo de lo que más te dicen: yo no hago mal a nadie. Bueno, eso es lo que tú piensas, ¿verdad? Entonces el Señor comienza a trabajar, te da un diagnóstico personal, personal, no de todos, y te da la cura también. El Señor es bueno y no hace la herida, te la muestra, pero te muestra cómo curarla, Entonces, Él es el que te enseña que tenemos la humanidad una enfermedad mortal de necesidad, que sin él es imposible ser curados. Imposible, imposible para el hombre, Trayendo esto para la actualidad, hoy tenemos millones y millones de cristianos que profesan en variedades de denominaciones, en lugares diferentes, que al igual que este joven, porque si no el mundo fuese diferente, si hubiese tantos cristianos, tantos millones como profesamos, como este joven, se sienten y piensan que con una profesión externa, con una obediencia parcial en lo que quiero, en lo que me conviene, en lo que a mí me interesa, pues van a poder huir del infierno. Y es duro, duro y triste, pero es la verdad que cura, como he dicho al principio, Entonces, ahí se encuentran muchísimas personas con una falsa esperanza y necesitan un encuentro como el que este hombre tiene, con el propio Jesús, con la verdad personalmente, cara a cara, a corazón descubierto, Como digo, es una esperanza falsa, la de la persona que profesa exteriormente. Es algo que tiene que provenir, el Señor comienza a trabajar de dentro a fuera. Y de ahí es donde proviene la bendición. Es decir, primero te diagnostica un mal en tu corazón incurable y te propone y te da un corazón nuevo, diferente, otro. Otro. No una mejora del que tienes, sino un cambio total, Una nueva criatura, la palabra habla, Entonces, tanto si hay personas que profesan una obediencia religiosa a ciertos mandamientos, o prácticas que son más o menos rituales, peregrinaciones, lo que podáis entender, cada uno en su corazón tiene que identificar lo que hace. Dice Romanos 10, 28, dice a su pueblo que son enemigos, tienen promesa, pero son enemigos del Evangelio. Del verdadero Evangelio son enemigos. Por mucho que parezca que puede reunirse, que puede predicar, que puede, si no está un nuevo nacimiento en su vida, no puede entrar al reino de los cielos. Y es muy serio, porque este tipo de personas influyen mucho en otras, Son personas muy religiosas, ¿Qué haré? ¿Qué haré? Jesús en Mateo, ahora sí, vamos a ver si puedo esperar un momento. guardar esta hoja. En Mateo 7 tiene unas palabras para las personas que le están escuchando. Y es la siguiente, es una invitación, diríamos, porque Jesús no impone, es un reino de amor donde Él da mandamientos, pero no te obliga. Si Él no te obliga, nadie te puede obligar. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, muchos... ¿Sí estáis? Mateo 7, 13. Es bueno que sigáis la palabra por vuestra propia... Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, pocos, una palabra sorprendente, son los que la hallan. Y son palabras de Jesús. Entonces, frente a los que ignoraban la justicia de Dios, únicamente de Dios, como único camino estrecho, encontramos estas palabras de Jesús. Y nos encontramos, pues eso, religiones, el peligro de añadirse a una religión y no a Cristo. Es el peligrosísimo, porque la religión ni la iglesia nos salva, el que salva a Jesús. Luego te podrás congregar en la iglesia que consideres pues que puedes congregarte y Dios te va a usar allí porque eres de Él. Pero estas cosas son muy importantes, ordenarlas en nuestro corazón. Como digo, este tipo de religiones consiguen sujetar y dominar en alguna manera y dar esa medicina que no cura, más que es algo superficial, a muchísimas personas que ofrecen alabanzas, cánticos, que dan todo en una canción y luego en su vida no son capaces de recibirlo como su verdadero Señor. Y esto es muy, muy delicado, comenzando por mí. Entonces, si yo no decido o tengo intención de que mi obediencia sea completa, la puerta al pecado la dejo entreabierta. Y eso no es lo que Jesús enseña. Nunca va a ser perfecta, pero el camino sí. Entonces, ofrecer una obediencia parcial o en lo que a mí me parece, me interesa, o en el momento que yo únicamente, cuando yo, pues no sitúa a Jesús en el centro de mi vida. Soy yo el que gobierna mi vida. Y ese no es el Evangelio. Entrad, dice Jesús, entrad. Es un mandato no solo saberlo o conocerlo, sino experimentarlo. No solo llamarlo Señor. Amén. Luego habla de puertas. Pues sabemos que Cristo es la puerta, la única puerta. Es cierto que hay que llamarlo Señor. Es necesario confesar al Señor como nuestro Señor. Sin embargo, en este mismo 7.21, Mateo 7.21, dice que habrá muchos que me llaman Señor, Señor, pero yo no los voy a conocer. O sea, también hay dos caminos, dos puertas, dos formas de llamar a Jesús Señor. Porque lo dice en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Y hemos dejado bien claro antes que no es por lo que nosotros hacemos, pero la expresión de nuestra vida tiene que decir quiénes somos. Vamos a continuar. Entrad por las puertas, hay que confesar a Cristo como Señor, sí, pero no todo el que confiese a Cristo únicamente con su boca va a pasar. Y estrecha, porque es personal. Por eso digo que hay que tener un poco de discernimiento y de cuidado en quiénes somos cada uno de nosotros, porque yo me gozo mucho, siempre me he gozado mucho en las reuniones de los domingos, procuro no faltar en las oraciones, pero aún así mi salvación es personal. Entonces, y estoy aquí para bendecir a los demás y para que los demás me puedan bendecir a mí también. Entonces, no es transferible, es estrecha y no se puede pasar con nada. Es por pura gracia. No puedes traer nada, ni siquiera tu obediencia parcial, esta que traía este joven, dice, todo esto ya he hecho, Señor. Dice, ya, pues en el texto iremos viendo que ya le daba una patada al primer mandamiento. Y el que incumple un mandamiento, dice Santiago, se hace culpable de toda la ley. estrecha para cada persona, ¿eh? Cuidado con encubrirnos en la religión, con engañarnos, con ocultarnos en una masa de personas, ¿eh? Porque pues es peligroso, ¿eh? No hay nada, ni obra ni mérito, que podamos pasar por esa puerta, ¿eh? Nada, nada es nada. Y esto se consigue con una palabra muy sencilla que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento nos desnuda perfectamente limpios y perdonados delante del Señor. Somos capaces, ¿eh?, de seguir, ¿eh?, entrar en pobreza espiritual colocando únicamente la confianza en el Señor. Es una fe que descansa en la gracia de Dios y en nada más que en su favor, para que nadie se gloríe, como dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, ¿eh? Entonces, cuando vamos por nuestros méritos o nuestros esfuerzos, queremos satisfacer no ya a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar, sino a nosotros mismos, con algún tipo de obediencia parcial, cuando no tenemos intención de en algunas cosas, no queremos obedecer. Tenemos que ser sinceros. En esto no quiero. Y habrá que revisar lo que hemos entendido, qué dice el mandamiento, qué estoy haciendo, pues para darle solución, porque necesitamos la medicina, ¿eh? La aplicación de la medicina de Cristo, caminando siempre por lo que Dios hizo, ¿eh? Por la gracia. Como digo, hay un camino de falsa gracia, un camino que te enseña a que sigas con tus cosas sin importar nada a Dios. Dios te dice que no es así. Dios te dice, ven como estés, pero no te quedes como estés. No te puedes quedar como estás. Entonces, eso es la falsa gracia que los falsos profetas predican, ¿eh? Prometen muchísimas bendiciones, muchísimas cosas que tú, no ya que quieres, sino que necesitas humanamente para que con eso y con una profesión externa y una obediencia muy parcial, pues te barnices por fuera, pero el interior sigue sucio, ¿eh? Tenemos que ser lavados por dentro, por la sangre de Cristo, ¿eh? Entonces, y esta es la gracia verdadera, porque mira, en Tito, a ver si lo encuentro. Tito 2. En Tito 2, podemos comenzar desde el 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos enseña en el 12? ¿Qué nos enseña? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. En fin, es la puerta estrecha. Nosotros no podemos pretender caminar por un camino ancho y pensar que estamos en el camino estrecho. Necesitamos algo más. Necesitamos revelación de Él para cada día examinarnos y ver cómo estamos, ¿eh? En Filipenses Él ha prometido que el que comenzó la obra no la va a abandonar, ¿eh? No te va a abandonar. Pero no podemos resistir al Espíritu con estas cosas, ¿eh? Entonces, como digo, son pocos, es difícil, esforzaos, dice en Lucas 13, 24, esforzaos en buscar la puerta. Sí que hay una gran lucha y una gran batalla por tu alma y por tu salvación, ¿eh? Una gran batalla y comienza en tu mente, en tu interior, ¿eh? Esta decisión de genuino arrepentimiento proviene de un encuentro con la verdad personal, como tenía este joven rico, ¿eh?, que habla la palabra, que atraviesa tu ego, te mata para poder luego resucitar con Cristo. Amén. Para poder luego resucitar con Cristo. Amén. Amén. Claro, es que esto no es cualquier cosa. Estamos manejando cosas muy importantes, no solamente un tiempo de cantar y alabar al Señor, que nos gloriamos y le damos toda la gloria a Él. Pero tenemos que considerar estas cosas. Yo, por lo menos, es lo que el Señor me está hablando, ¿eh? Un verdadero arrepentimiento que proviene de la muerte de tu ego, ¿Eh? El encuentro con la verdad, Dios te proporciona la oportunidad o el don del arrepentimiento. Ni siquiera es algo que tú puedas conseguir por tu cuenta. ¿Eh? Aleluya. Por eso digo, cuidado con las invitaciones en masa para no ocultarte en ellas. No digo que las hagan o no las hagan, cada uno sabe lo que, cómo Dios le guía y lo que tiene que hacer. Pero es personal, ¿eh? Hay que examinarte, porque una decisión a veces muy rápida, es muy irreflexiva, no has conseguido examinar qué es lo que tienes y lo que no tienes, qué es lo que tienes que dejar para pasar por la puerta, porque el Señor te ha dicho que no puedes llevar nada, de qué te tienes que apartar, necesitas ayuda, no es por lo que hacemos, hemos dejado clarísimo, clarísimo al principio, pero es importantísimo. Dice Isaías 55 que yo tengo pensamientos de bien para vosotros, pero el impío se aparte del mal camino. ¿Eh? Esto viene desde el principio, es el mismo mensaje, el mensaje del Señor no ha cambiado. O Jeremías 29:13, me vas a encontrar cuando me busques de todo tu corazón, de todo tu corazón, de una necesidad, de una lucha profunda, muy profunda. Está en juego la vida eterna. Es muy serio. Por eso digo que a veces no podemos añadirnos a un holgorio que se está en alguna manera montando y salirme de allí ni siquiera triste, porque es que no he pensado si verdaderamente estoy faltando al Señor. Puede ser un principio, pero también puede ser un mal principio, ¿eh? Cuidado. Entonces, supone buscar a Dios, desear a Dios con todo tu corazón, ¿eh? Quebrantamiento grande de espíritu y dejar todo, o por lo menos la intención de dejarlo todo por Él. Dice Pablo, el otro día lo veíamos en la oración, que él tenía todo por basura, por conocer a Cristo. Y cuando eso vaya llegando a nuestro corazón, pues entonces sí, podremos avanzar y crecer y continuar verdaderamente en el camino del Señor. ¿Eh? Este mensaje no es muy popular. Y hace falta ser valiente para recibirlo y también para darlo. También, porque no es lo más agradable. Pero el reino de los cielos es de los valientes. Toda la gloria sea él, ¿eh? Entonces, esto es fantástico, ¿eh? Porque meditar en las palabras de Jesús en un encuentro personal te hace colocarte a ti en cara a cara con Jesús. La escritura es verdad. Y son experiencias que, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto a la mayoría de los humanos, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, yo considero que mi salvación está segura ya en el Señor. Para la gloria del Señor lo digo y no depende de mí. Pero considero que Él pagó por mí y lo voy a seguir. ¿Eh? Entonces, esa seguridad también es muy importante que la valoréis cada día para poder negaros a vosotros mismos y coger vuestra cruz. ¿Por qué? Pues lo dice Juan 3:19, porque los pecadores aman su pecado y no se quiere dejar fácilmente. Entonces hay que tener cuidado con la religión que te permite un camino ancho, que permite que traiga lo tuyo y sigas con Cristo. Es un añadido a tu vida y no es lo que Jesús enseña. Nunca ha sido lo que Jesús ha enseñado, ¿eh? Otra cosa es que hay un proceso o es la cosa siguiente. ¿Amén? Eso sí, ¿eh? Entonces, cuando no te llamen, cuando no te exhorten a negarte a ti mismo para buscar al Señor y buscar al Señor de corazón, ten mucho cuidado porque puedes enrolarte en algo que no es del todo verdad. Y no hay mayor mentira que una verdad o una mentira que lleva bastante verdad, ¿eh? Eso es bastante creíble, ¿eh? Muy creíble. Vamos adelantando al texto que teníamos, que está en Marcos, ¿recordáis? Y vamos al versículo 19. Bueno, en medio Jesús le llama bueno, él mismo se está declarando prácticamente Dios delante de él, y el que conoce su corazón le está diciendo, me llamas bueno, pero no me sigues. Y además ya te digo que solo hay bueno Dios, pues yo soy Dios, pero luego él sabe que no le va a seguir. Entonces, añade en el versículo 19 un tema apasionante, que es la ley. Hemos visto hasta aquí que hay también dos formas de llamar a Jesús Señor. Lo hemos leído en la escritura. Una verdadera y otra, diríamos, ancha, donde tú sigues haciendo tu vida, llegas a Cristo y nada cambia, o muy poco. O por lo menos no cambia la dirección, porque luego vamos siendo transformados. Pero antes ibas para abajo y ahora vas para arriba, con lo cual el paisaje también tiene que cambiar y la perspectiva, ¿eh? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos acertando? Pues es que aquí el Señor le nombra la ley. La ley la ley es buena, porque estamos en un tiempo donde se ha contrapuesto la gracia contra la ley, como si la ley fuese la letra mata. Son textos que están sacados de contexto. El Señor Jesús nunca enseñó eso. Él dijo que vino a cumplir toda la ley por nosotros, para nuestro favor, pero nunca a quitarla, nunca. Entonces, hay un peligro que viene del mismo infierno. Eso, una persona que no considere la ley del Señor, no tiene luz para caminar. ¿Quiere? ¿No quiere? Yo eso no lo sé, no puedo ver cómo Jesús su corazón, pero no va a poder. Va a hacer lo que él mejor entienda, en el mejor de los casos, ¿eh? Es un peligro que se llama anomianismo, es sin ley y es propio del hombre de pecado, de Satanás. El hombre de pecado es el hombre que no observa la ley y la quiere cambiar además, ¿eh? La palabra advierte en Apocalipsis que va a tocar aquello en lo que es luz a nosotros, que es su palabra, ¿eh? Hay quien elimina la ley en el nombre del amor. Mentira. Mentira, porque cierto es que la ley, que todo el amor toda la ley se cumple en el amor, ¿sí? Y que es un resumen, pero un resumen que yo sepa, si yo te cuento un resumen de la película que va a ir, no anula la película, el relato sigue siendo el mismo. Un resumen es algo abreviado y el amor es el propósito de la ley. Sin amor, pues estaríamos como estaba este joven judío. Pues obedeciendo en lo que buenamente él le venía bien, en su moralidad o en su ética. Y nosotros tenemos que asumir la del reino, ¿eh? Un resumen condensa. No elimina, nunca ha eliminado, ¿eh? Y al final tú puedes medir y yo puedo medir por cuenta de la ley, de sus instrucciones, cómo caminar. Si no, que me lo expliquen a mí si hay otra manera. Porque esta es la palabra del Espíritu. Yo no estoy eliminando el Espíritu. Porque me han enseñado en ciertas ocasiones tantas cosas que la letra mata, el Espíritu vivifica. Bueno, es que si tú coges el texto, se refiere al antiguo pacto que acaba en muerte porque la ley no puede salvar. Sabemos que la ley no puede salvar, pero te conduce a los pies de Cristo, ¿eh? Y es buena, ¿eh? Entonces. Su reino, Dios es amor, sí, está fundamentado en puro amor. No es por fuerza, es por su espíritu que es puro amor, ¿eh? El amor no aprueba lo malo como si fuese bueno, ni viceversa, ¿eh? Y los mandamientos, que son el primer estándar, los 10 mandamientos que se dan en la Biblia, nos muestran también el carácter, o principalmente se empieza a mostrar a su pueblo el carácter santo y de amor que él tiene, ¿eh? Para nosotros, ¿eh? El carácter santo de Dios. Y luego Jesús viene a decir también en Juan 14:15 que el que me ama guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, o busca guardarlos, por lo menos, los desea, ¿eh? Es un cambio en nuestras vidas que muchas veces conlleva, o principalmente conlleva negar lo que conocíamos y lo que nuestra carne desea. Entonces, también hay dos maneras de entender la ley. Cuando éramos enemigos de Dios, éramos transgresores, pecadores, transgresor de la ley, dice la palabra que es. Está en 1 Juan 3:4, lo he dicho, ¿no? Sí, no, lo tengo que apuntar. 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Es bien sencillo de entender, muy sencillo, ¿eh? Entonces, ¿nosotros buscábamos cumplirlos? No. O evitando o haciéndolo a mi manera, ¿eh? Lo cual sería religiosamente o directamente, pues ni me importaban, ¿eh? Sin embargo, cuando eres hijo de Dios, cuando estás en el reino de los cielos, dejamos de ser delincuentes, transgresores, pecadores, aunque pequemos, ¿eh? Y ellos son nuestra guía, nuestra delicia, nuestra forma de buscar a Dios, de testificar a los demás del Señor, ¿eh? Y la forma también que tengo de crucificar mis deseos, porque puedo comparar la voluntad de Dios y la de mi antiguo yo, o yo que aún convive conmigo, ¿eh? Entonces, conocer la instrucción del Señor te hace conocerle a Él, revela su carácter y propósito, ¿eh? Y debemos de aprender a caminar en amor, aprender a caminar en amor, en la libertad de la ley del amor, ¿eh? Porque nadie nos obliga. Entonces, ¿cómo vas a agradar al Señor? Si yo preguntase en las experiencias que he tenido, ¿quiénes se saben los 10 mandamientos? Probablemente nos quedaríamos asombrados de las pocas personas que ya llevamos tiempo en el Señor y somos capaces de escribirlos uno detrás de otro. Y amamos al Señor, decimos. Pero es delicado, ¿eh? Porque dice, bueno, yo no me lo sé, pero sé dónde están en la Biblia. Menos. Menos aún. Es que es un sinsentido. Sí, ¿eh? Entonces, están en Éxodo 20, ¿eh? En Éxodo 20. Los mandamientos se han presentado en un tiempo como contrarios a la gracia de Dios, y no es exactamente así, ¿eh? Tenemos, yo no sé a qué hora ha empezado, Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En este estándar de 10 mandamientos, ¿qué revela? Expresiones del amor de Dios, pues nos revela fidelidad, ¿no? Ser leales, ¿eh? Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, y sigue, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo primero es nuestro Señor, ¿eh? No te inclinarás, he dicho. El segundo, perdón, tener el orden correcto en el corazón, las cosas que tenemos que manejar todos los días. No podemos alterar el orden del amor de Dios. Primero es Dios y luego el prójimo. Y de esa manera todo fluye. Estos mandamientos están diseñados de tal manera que los cuatro primeros son hacia el Señor y los demás entre nosotros, ¿eh? Y cada uno de ellos va dando una perspectiva o una característica de lo que es Dios, que es amor, ¿eh? Tercero, no tomarás el nombre de Jehová, ¿eh? Pues lo mismo, ser reverente, no tomar las cosas a la ligera. Quizás presentas un sacrificio de alabanza muy ligero en algunos días y no te has examinado, porque es un sacrificio al Señor que debemos de ofrecer por medio de Cristo. Y con medio de Cristo podemos estar en paz con Dios si confesamos nuestras faltas y tenemos propósito de salir de ellas. Amén. Cuatro, acuérdate del día de reposo. Esto es un mandamiento fundamental en aquellos tiempos. Hoy también se puede considerar la intimidad que nosotros debemos de considerar con Dios, el tener cerca a Dios en nuestro corazón, porque luego cuando Jesús viene dice que Él es el Señor del día de reposo, ¿eh? No me voy a detener en estos, pero supone una parte del amor que sería la comunión profunda, santificación, consagración con el Señor. Eso supone el acordarse del día sábado, que hoy no se podría guardar porque no hay templo y requiere de sacrificios, ¿eh? Como día único. Honra a tu padre y a tu madre. Es que no creo que no hay ni que hablar. El amor honra también. No matarás. El amor no hace daño. El amor da vida. No adulterarás. El amor es puro. La palabra de Dios es pura para nosotros. Es purísima. Es refinada en horno. 7 veces dice la palabra. Limpia, ¿eh? No podemos mejorarla, ¿eh? Y adulterar supone cambiar la naturaleza de una cosa añadiéndole otra, ¿eh? Aunque aquí está hablando también de la inmoralidad sexual. No robarás, el amor no te quita, el amor te da. No hablarás falso testimonio, no vas a hablar lo que no es, ¿eh? No mientes, veraz. No codiciarás, pues el amor se pone alegre en su corazón de lo que el prójimo tiene. Amén. Eso es el estándar que Dios nos ha dado. Que sí, que es cierto, que está dado en el principio. Pero sigue vigente, la ley moral sigue vigente para nosotros, ¿eh? Todas las leyes ceremoniales, esas ya no. Pero los 10 mandamientos, como estándar básico, sabemos que luego viene Jesús y le da una dimensión mucho más profunda y va al origen de cada mandamiento. Como digo, el pecado es transgresión de la ley. Y lógico es que conozcamos la ley para no transgredirla. Ahora cada uno que recoja el guante y se ocupe y se preocupe de buscarlos y de cómo están las cosas en su vida, ¿eh? Nos ha conducido a Cristo, ¿eh? La ley y con el Espíritu que nos convenció, esta confianza nos hace acertar mucho más. Si nosotros vamos pensando ya que ya vamos a fallar, que vamos a fallar, que vamos a fallar, pues lógicamente vamos a fallar más, ¿eh? Pero si el Señor, como hemos leído en Tito, nos ha equipado con una gracia que no solo nos saca, sino que nos acompaña, nos equipa con su espíritu, nos da instrucción, nos ha dejado herramientas, pues será cuestión de que nos esforcemos también en que vayamos por el camino estrecho, ¿eh? Porque si los ves como una carga, habrá que revisar algún fundamento, ¿eh? Hay que revisar, porque los mandamientos de Dios no son gravosos para los hijos de Dios, ¿eh? Lo contrario, como digo, pues es una corriente que yo creo que está errada y equivocada. Jesús dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Claro, un recibir a Cristo de una manera muy reflexiva, sin meditar en tus fallos, en lo que Dios te ha perdonado, pues te lleva a un camino más ancho o ancho, pues porque no eres consciente o no te interesa saber todo lo que Cristo te ha perdonado. Y el que a muchos se le perdona, mucho ama. Y hemos visto que el amor se concreta obedeciendo, por amor, ¿eh? Jesús es fantástico, ¿eh? Nosotros le seguimos porque verdaderamente creemos que Él nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos va a perdonar, que tenemos provisión abundante de perdón para nuestros fallos, ¿eh? Y guía. Vamos al versículo 21. Segundo. Mateo, hoy Marcos. No, perdón, Marcos. Hemos visto hasta aquí el encuentro, hemos visto lo que aparece, ¿no? Aparece una persona, aparece el maestro, aparece la ley. Y en el 21 hay una palabra que desmonta cualquier cosa que podamos conocer humanamente. Y dice que Jesús le amó. Es que Dios es amor, está en su naturaleza amarnos, por eso nos ha dado también todas estas instrucciones, para que estemos bien. Son de bendición. Yo digo porque para mí mucho tiempo han sido algo a lo que tenía que enfrentarme, más bien para esquivarlo, ¿no? Como el que quiere esquivar Hacienda. ¿Me entendéis un poco el símil? Pues queriendo buscarla. Y no se trata de eso, no se trata de eso, ¿eh? Jesús lo amó y el amor te habla la verdad claramente, ¿eh? A lo malo, malo, a lo bueno, bueno, y no viene a buscar adular y agradar a alguien para sacar algo de él, ¿eh? Le viene a entregar, a darse, ¿eh? Le da un diagnóstico certero de su enfermedad y de su cura. En su caso había avaricia, que es idolatría, porque sabemos que él, sus posesiones go le gobernaban a él, ¿eh? Con lo cual, como he dicho antes, el primer mandamiento estaba ya patas arriba, ¿eh? Para ir concluyendo, es difícil. Bueno, Es difícil. Para el hombre es imposible. No es que sea difícil, ¿eh? Sin Dios en tu corazón, ya no es que sea difícil, es imposible. Y esto es el todo del hombre, ¿eh? El poder vivir la eternidad con Dios, el estar pegado a Cristo, ¿eh? Tomando cada día tus deseos, llevarlos a la cruz. Versículo 22. Él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Claro, ¿eh? ¿Qué hemos dicho al principio? Que el camino es estrecho y hay que dejarlo todo y aborrecer tu pecado para continuar, ¿eh? Y es difícil porque necesitas ser liberado del yugo, o necesitamos, las personas que no conocen a Jesús aún, ser liberado del yugo del pecado. Nosotros nacemos siendo esclavos, esclavos del pecado, no que pecamos, con naturaleza de pecado, que no solo Cristo la puede romper. Eso es impresionante, eso es el Evangelio, ¿eh? Y te vas a encontrar con que tu carne, o con lo que los pecadores aman más al pecado que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, ¿eh? ¿Quieres seguirlo? Pues supone un desafío. Supone primeramente aceptarlo a él. Sin él, imposible para el hombre. Hay un versículo, Salmo 73, 22, que da un diagnóstico de quién es una persona sin Dios. Dice: yo era como una bestia delante de ti. Mientras no entendamos eso, vamos a seguir trayendo nuestra obediencia, nuestros méritos delante de Jesús. Sí, Jesús, yo te creo, pero te hago esto, hago lo otro. No vale, hay que dejarlo a la puerta, no pasa, ¿eh? Salmo 73, 22, si alguien lo tiene. Pues adelante. Amén. Exactamente, no entendía nada. Este joven algo entendía, ¿no? Pero no lo suficiente como para negar y dejarlo todo. Somos como bestias, como animales. La humanidad está demostrando que somos, no como animales, peor que los animales, yo creo. Bastante peor. Los animales, si les dejas, aún se organizan, ¿no? Pero la persona sin Dios está yendo para abajo, como en un sacacorchos, en un agujero cada vez más profundo, ¿eh? Como bestias, peor que bestias. Reconocer, eso es reconocer quién era yo, o quién soy yo, si no tengo a Jesús, si digo que lo quiero seguir, y su mensaje de amor sacrificial en mi lugar. Ese es el Evangelio, ¿eh? Y él se fue triste, y ojo, porque ese puede ser el verdadero principio de la salvación, ¿eh? Ese puede ser el verdadero, porque Segunda de Corintios 7:10, 7 tengo apuntado, dice que hay una tristeza, según el mundo, que produce muerte. Pero hay otra, según Dios, que produce arrepentimiento y vida, ¿eh? Ahora, ¿cómo vamos a gestionar? Si verdaderamente hemos creído que la ley es de Dios, que hay un legislador, que Cristo vino, me tiene que trastornar, ¿eh? Si no, pues el Señor sabrá. ¿Cómo estamos personalmente? ¿Tiempo todo de alegría o quizás hay que llorar por algo? Vamos a leer Santiago 4. Una mano no mata. Santiago 4. Bueno, podemos leer desde el 6, pero él da mayor gracia. Hemos dicho que la gracia sobreabunda y es más fuerte que el pecado. ¿Sí? Es por la gracia que yo voy a vencer, por la gracia del Señor. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El 9 es el que quería leeros. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor nos está hablando de que tenemos que reconvenirnos en muchas cosas. Yo el primero. Pero claro, si solo me dedico a lo que traigo hecho bien, tengo que mirar lo que tengo mal, ¿no? Jesús dice que lo amó. Él no dejó de decirle la verdad. Él fue a la cruz por él y por cada uno de los que en él van a creer, ¿eh? Entonces, ahí sí viene la fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente, verdaderamente. Es un fiestorro eterno, ¿eh? Merece la pena, ¿eh? Entonces, tened en cuenta estas palabras de hoy y que el Señor nos bendiga. Amén.